petróleo, industria, economía. La columna del ingeniero Martín Scalabrine Ortiz en el Club de la Pluma.
Es así, seguimos en el Club de la Pluma y ahora vamos a recibir a nuestro querido amigo el ingeniero Martín Scalabrine Ortiz. Usted en el día de hoy iba a hacer referencia a pedazos de tema que, bueno, genera controversias y genera unas variantes de opinión y que a mí me gustaría que no quede en reducida a sos K, sos anti-K, sos oficialista, no sos oficialista, sos nacionalista, no sos nacionalista, o sea, que me parece a mí que terminan en una en un tipo de vulgaridad que ya no tiene sentido para los tiempos que corren. El tema de la indemnización a Repsol, por parte del Estado, que el Estado se quedó con un 51% de las acciones, y a mí se me ocurrió preguntar, ¿premio o castigo para Repsol?
Muy buena pregunta. Bueno, justamente lo que hace referencia a Norberto es, digamos, algunas opiniones declamativas, ¿no?, que se están haciendo respecto del acuerdo. Efectivamente, depende de la posición política que tiene el interlocutor, opina a favor o en contra de este acuerdo indemnizatorio. Bueno, yo voy a tratar de analizarlo en términos lo más objetivos posible, siempre teniendo en cuenta el marco bajo el cual se desarrolla el acuerdo, que eso es muy importante. Y eso no significa que yo esté cómodo bajo ese marco en el cual se desarrolla el acuerdo. Eso, nosotros hablamos muchas veces aquí en el programa acerca de la nacionalización de los recursos petroleros, de que el Estado Nacional es el que tiene que manejar y ser dueño y propietario de los recursos en todo el país, que tiene que ser el Estado como un monopolio natural, el comercializador de los hidrocarburos, etcétera, etcétera, como hacen otros países. Eso no sucede en la Argentina. Sabemos que los recursos están provincializados, sabemos que existen un marco regulatorio que viene de la década del 90, que si bien el Estado ha avanzado en ciertos aspectos y ha recuperado cierta parte de la renta por medio de, por ejemplo, los derechos de exportación, no se modificó en lo sustancial el funcionamiento del sector de hidrocarburos. Por lo tanto, tenemos muchas empresas privadas y muchas empresas multinacionales extranjeras operando en nuestro territorio y negociando por sí mismos la producción de gas y de petróleo en nuestro país. Con esta introducción es que quiero generar el marco en el cual se produce justamente este acuerdo. El Estado Nacional tomó la determinación de expropiar el 51% de YPF en abril del 2012, es decir, expropiar una parte de una empresa que operaba en el mercado de hidrocarburos. Con esto señalamos varias veces que no necesariamente se van a solucionar todos los problemas que tenemos en la producción y vamos a tener una política realmente soberana. Pero es una herramienta que el Estado puede utilizar en ese sentido. Entonces, cuando se trata de una expropiación, hay que indemnizar. Esto sucede acá y sucede en otros países, como por ejemplo Venezuela, cuando expropió el 60% de las acciones de Sidor en manos del grupo Techín, que pagó cerca de 2.000 millones de dólares. Eso, con todas las expropiaciones que viene haciendo Venezuela, también sucede, que ahí habíamos hecho un raconto bastante pormenorizado hace dos programas atrás. Entonces, la discusión pasa a ser si lo que se paga es justo o injusto. Y también, digamos, acá hay que hacer alguna consideración en lo que se trata, digamos, de justo o injusto, y bajo qué marco se lo considera. Hay dos puntos de vista para evaluar ese 51% de acciones que expropió el Estado Nacional, junto con los estados provinciales, también no nos olvidemos, de evaluar es el 51% de IPS. Y esos dos son, el primer punto de vista es el que la nación debe aplicar cuando hace la expropiación de un bien. Y para ello, como la misma ley de nacionalización de IPF señala, tiene que aplicar la ley de expropiación, que es una ley sancionada bajo la dictadura militar en el año 77 y que establece que el valor del bien, el valor objetivo del bien, no tomará en cuenta circunstancias de carácter personal, valores afectivos, ganancias hipotéticas, esto es muy importante, y no se pagará lucro cesante. Es decir, es el valor del bien, es una foto del valor del bien en ese momento. ¿Qué significa esto para una empresa? Esto para una empresa es ni más ni menos que el patrimonio neto. Es decir, el activo menos el pasivo, todo lo que posee la empresa menos las deudas. Ese es el patrimonio neto de la empresa. ¿Cuál era el valor del patrimonio neto de la empresa en el momento de la expropiación? Y según el balance general que van sacando todos los años, YPF es una empresa que cotiza en bolsa y tiene que sacar estos balances, indicaba que el patrimonio neto de la empresa estaba en alrededor de 4.350 millones de dólares. Uh-huh. 4.350 millones de dólares, el total. Con lo cual, el 51% de ese valor está en alrededor de 2.222 millones de dólares. Esto comparado con los 5.000 millones de dólares que implicó el acuerdo, es bastante menor, ¿no es cierto? Es decir, una primera conclusión que se podría llegar a sacar era que la foto, así tal cual, sin tener en cuenta qué es lo que YPF puede llegar a producir en el futuro, sin tener en cuenta las ganancias que puede llegar a tener, sin tener en cuenta las concesiones que ya tiene con algunas como Vaca Muerta, por ejemplo, que son con recursos potenciales muy, pero muy importantes, el valor era de 2.222 millones de dólares. Ahora, esto voluntariamente y en una negociación amigable, en un mercado libre como el que estamos, digamos, inmersos, ¿puede llegar a pagarse? Y no, nadie va a vender esa parte de la empresa en este valor, sabiendo que esa empresa va a tener ganancias futuras, sabiendo que esa empresa puede llegar a producir más gas y petróleo, sabiendo que esa empresa puede llegar a redituar de una manera diferente en el futuro. Uh-huh. Y eso es el segundo concepto que se aplica. Esta justamente es el concepto que aplica el Estado Nacional cuando argumenta que los 5.000 millones de dólares son un valor razonable. Y eso tiene mucha relación con el valor de las acciones en el mercado de la empresa. El valor de la acción en el mercado de la empresa, un poco lo que refleja es eso, es decir, lo que está dispuesto a pagar un comprador de esa acción, sabiendo que la empresa tiene una determinada salud económica, sabiendo qué es lo que puede entregar en el futuro, sabiendo qué es lo que puede llegar a redituar. Entonces, ¿cuál era el valor de la empresa, el valor de la acción en el momento de la expropiación? Y eso es un valor de referencia, muy importante. Eran de $23 la acción en Nueva York. Eso, haciendo las cuentas y teniendo en cuenta la cantidad de acciones totales de YPF, da un valor de 4.620 millones de dólares para esa acción. Ahí ya nos acercamos un poco más a los 5.000 millones de dólares con el cual se cerró el acuerdo.
Sí.
Es un poco menos, pero digamos es un valor un poco más cercano. Ahora, ¿por qué Repsol comenzó reclamando un monto total de 10.000 millones de dólares? Y eso no fue por un capricho de Repsol, sino que tomó como argumentación algo que el gobierno, en mi opinión, hizo bastante bien, que fue hacer caer el valor de la acción de YPF que tenía meses antes, con algunas, según Repsol, con ataques amenazas de nacionalización y quita de concesiones por parte de las provincias. Recordemos que en aquel momento las provincias comenzaban a quitarle concesiones a Repsol. ¿Cuál era el valor que tenía la acción de YPF antes de todo esto? El 26 de enero del 2012 era de $41, bastante más alto que los $23 con el cual se decidió la expropiación. Con ese valor de $41 es que da los 10 mil millones de dólares que reclamaba Repsol. O sea que Repsol estaba diciendo, ah, sí, el valor de la acción es este. Lo que pasa es que el gobierno hizo todo como para que el valor de la acción salga eso. Y pareciera que fue así, porque el 29 de enero, un domingo, Página 12 publica, en su tapa, un título que decía Petropúblicas o Petroprivadas, con una nota del periodista Raúl de la Torre que mencionaba la alternativa de la reestatización de YPF. Es a partir de ese momento que el valor de la acción comienza a caer y llega a los $23 estos que valieron en el momento de la expropiación. Si comparamos esto por supuesto las evaluaciones deben hacerse en términos relativos y no absolutos. ¿Qué pasó, por ejemplo, se acuerdan cuando el grupo Eskenazi compró el 14,9% de YPF en lo que se llamó la argentinización, con opción a 10% adicional más adelante? ¿Cuánto pagó Eskenazi por eso? Bueno, pagó alrededor de 2.235 millones de dólares, cuando la acción valía $40 justamente. Y eso implicaba que pagaba $38 por acción, es decir, en el mercado se cotizaba $40 y él pagó 38 por acción, un poquito menos que el mercado. Eskenazi pagó caro, ahora debe estar sufriendo un poco, porque la verdad que está bastante menos la acción.
Como los que compraron los dólares de 13 mangos, ¿no?
Claro, ¿qué podemos concluir de esta transacción? Es que Eskenazi negoció, tiene un buen poder de negociación, una compra por un poco menos del valor de mercado. El Estado argentino lo está haciendo por un poco más del valor del mercado. Recordemos eso.
Sí.
La otra es la financiación obtenida para la compra, porque para la compra el Estado Nacional está emitiendo bonos que es deuda nueva, de los cuales hay tres bonos distintos. Uno el Bonar 24, otro el Bonar 10 y otro el Discount 33. Entre todos ellos, con distintas fecha de vencimiento, tienen entre el 7 y el 8,75% de interés. Lo cual, argumenta el gobierno, es bastante más bajo que lo que puede conseguir Argentina en el mercado internacional, lo cual es cierto también porque nos están cobrando, o nos cobrarían, dado que Argentina no está tomando mucha deuda, entre el 14 y el 15%, lo cual parece ser financieramente interesante. Sin embargo, cuando Eskenazi compró, lo hizo, recordemos también, con deuda, es decir, no puso un solo peso él. Tomó deuda y compró acciones de YPF. Y eso lo hizo a una tasa de 4,5%, que era la LIBOR más 2%. La LIBOR es una tasa internacional de referencia que se toma y a eso se le agregan un cierto porcentaje de acuerdo al riesgo del negocio, al lugar donde se haga, etcétera, etcétera. Bueno, 4,5%. Bastante más bajo que la que está pagando el gobierno con estos bonos. Otra vez el poder negociador de Eskenazi fue bastante bueno para ese momento, es decir, se endeudó a una tasa bastante baja. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Es un mal negocio financiero para nuestro país? No necesariamente. La deuda emitida, en este caso, es capitalizada en una empresa nacional con buenas perspectivas, en un sector estratégico de nuestra economía, como es el sector de la producción de hidrocarburos. Por lo tanto, no es una deuda externa como la cual la conocemos, en el cual esos dólares después se fugaron como ganancias de empresas multinacionales. Esto no. Esto es deuda se capitaliza a favor del país y que, por ejemplo, sirve para impedir el pago de importación de gas adicional que se hubiera comprado si YPF no aumentaba la producción, como la aumentó en los últimos tiempos. Y eso es alrededor de $1.000 millones. Y aparte, se reinvirtieron ganancias no distribuidas por alrededor de $1.800 millones. Estamos hablando de valores muy altos comparado con lo que se paga con esta deuda. Y por eso le ahorraron al país alrededor de $2.800 millones en un contexto de restricción externa como el que venimos hablando desde hace ya varios domingos. Y además, el valor de la acción aumentó de esos $23 en el momento de la expropiación hasta $28 de la última cotización del viernes pasado, más o menos, con lo cual el valor de la parte adquirida aumentó en $1.070 millones. ¿Es un mal negocio financiero? Y hasta ahora no es un mal negocio financiero. Pero la discusión es una discusión de fondo. Es decir, ¿qué puede lograr el Estado en este contexto y el contexto que hablábamos al comienzo? ¿No es cierto? ¿Por qué el Estado no tuvo esta, digamos, capacidad de producir hidrocarburos, de monopolizar la comercialización, etcétera, etcétera, como hacen otros países, y tuvo que esperar hasta este momento para expropiar la parte de una empresa que sirve como herramienta, pero que no genera, digamos, la completa soberanía energética que deberíamos tener, ¿cierto?
Seguro, seguro. Excelente exposición, querido amigo. Bueno, excelente, como de costumbre. Querido Martín Calarín Ortiz, te estamos despidiendo, nos estamos encontrando en el próximo programa.
Muchas gracias, Norberto. Un abrazo grande a vos, a Gaby y a toda la audiencia.
Felicidades, suerte. Nos estamos encontrando. Fue el ingeniero Martínez Carabrini Ortiz con su columna habitual de todos los domingos en el Club de la Pluma. Qué excelente, ¿no? El tipo este te deja siempre con la boca abierta. A veces uno se siente apabullado por el tema de los datos, pero es muy claro y muy didáctica la intervención de Martínez Calabrino Ortiz, y más a la hora de tratar de interpretar estas cosas que al común, a todos los ciudadanos comunes como nosotros, nos cuesta entender por qué, por supuesto, la gran mayoría de los medios de incomunicación han intentado de entorpecer la difusión de los temas, precisamente para que nadie entienda, ¿no? Como decía el abuelo de Martín, ¿no? O sea, él lo decía elegante, de manera elegante, pero cuando vos te explican las cosas de economía y no las entendés y le pedís explicación y seguís sin entender, es porque de alguna forma te quieren cagar. Él decía de una manera más académica, yo no. Nosotros vamos a una pequeña pausa y ya regresamos con más el Club de la Pluma.